En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 27 de enero de 2023. Vamos con lo más destacado para los próximos días. Hoy a la tarde, el Aula San Pablo vuelve a acoger una nueva cita dentro del programa formativo de la Pastoral de la Salud. La conferencia, dirigida a todo el que quiera profundizar en el cuidado y el acompañamiento, lleva por título El cuidado de la salud, dimensión cognitiva y emocional. Los responsables de trasladar este interesante tema serán los religiosos Camilos de Madrid, expertos en el cuidado y el acompañamiento a los enfermos. Hoy, a las 5:30, en el Aula San Pablo. Entrada libre. Y esta tarde también, a las 7 de la tarde, nueva cita de los jóvenes con el obispo. En la iglesia del Colegio Jesús Obrero habrá un momento para el diálogo sobre los temas que les preocupan a los chicos y chicas de 16, 17 años en adelante. Y luego habrá una tertulia con el obispo, don Juan Carlos Elizalde, para finalizar con un poco de oración, para escucharse a nosotros mismos, a ellos mismos, a los jóvenes, y lo que el Señor les dice. Hoy a las 7 en Egibí de Jesús Obrero, convocados por el obispo. Y la parroquia de Zurbano sigue con su ciclo de charlas bajo el título Ermita, patrimonio a la vez admirable. Será este lunes día 29 a las 6 de la tarde en la parroquia de Zurbano, donde Isidro Sáenz de Urturi, etnógrafo, nos acercará la importancia de estos pequeños templos en una conferencia titulada Leyendas de ermitas cercanas. Y recordamos que la entrada será libre hasta completar aforo el domingo a las 6 de la tarde en la parroquia de Zurbano. Y el miércoles 1 de febrero, para chicos y chicas de 10 a 15 años y para padres, el sábado día 4 de febrero, nueva sesión sobre los retos de los preadolescentes y adolescentes de nuestra ciudad. En esta ocasión será sobre el alcohol, el tabaco y algunas drogas. Técnicos de la Fundación Heiki, la Fundación Proyecto Hombre, organismo diocesano que trata las adicciones en hombres y mujeres, tratará estas amenazas y cómo afrontarlas, y dará las claves tanto a los chavales como a los padres de cómo hacer frente a estas amenazas. Escuchamos a Alejandro Saurina, director del Colegio Neclic.
Tenemos una cita muy interesante para todas las familias con hijos preadolescentes. Expertos del mundo educativo nos hablan de temas como la psicología y las depresiones en jóvenes, las redes sociales, las adicciones y el amor y el sexo. Todas las sesiones de los miércoles son en el Colegio Neclic y los sábados en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Desde Neclic, la Diócesis de Vitoria y el Club Juvenil Indar os invitamos a participar para formar a vuestros hijos y formaros vosotros mismos para poder acompañarles en esta etapa tan importante de sus vidas.
Más información en la web de la diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La pasada semana la diócesis conocía con tristeza el cierre de una nueva comunidad de religiosas. Las compasionistas dicen adiós a más de 5 décadas de servicio y presencia en la ciudad. Para hablar de ello tenemos con nosotros a una de las últimas religiosas de esta comunidad en Vitoria, la hermana Blanca Arranz. Hermana, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada y por compartir con todos los oyentes pues una noticia triste, pero también de agradecimiento por tanto tiempo y por tanto hecho. Desde 1969 en Vitoria, que se dice pronto, ¿qué legado cree que dejan las hermanas compasionistas en la ciudad de Vitoria?
Bueno, yo creo que hemos dejado presente la compasión de Dios. La compasión, que es amar. Amar con pasión a todos, pero especialmente pues a los que más lo necesitan. Y te voy a responder pues con algunos testimonios de las personas con las que convivimos. Uh-huh. Y nos han dicho que nos queda una cercanía, un apoyo, un servicio, una escucha, una palabra, un encuentro, una responsabilidad, un trabajo bien hecho. Y también dice que vuestro recuerdo no lo podemos olvidar. Y que gracias por todo lo que hemos recibido de vosotras. De la compasión nos queda el apoyo constante en la acogida a los más necesitados a través de la acción sociocaritativa a través de Cáritas, la implicación en el Fórum 50-70, la ayuda a los enfermos, a los inmigrantes, el trabajo en Proyecto Hombre, creando barrios, planeando por toda situación humana para que tengan un mundo más solidario, más justo, mejor, desde el Centro Social de Adulza, para crear una sociedad con valores cristianos. En las celebraciones eucarísticas también y festejos especiales, en la unidad pastoral dejáis un testimonio muy grande del amor de Dios, pero dicen que al mismo tiempo pues sienten un gran vacío. Y hay muchas, pero no me quiero alargar porque pues hay tantas personas que nos han acompañado y que nos han querido, que todas sienten pues que nos marchemos y nosotras también, hasta me emociono solo de pensarlo.
Pues sí, hermana, pues la verdad que es para emocionarse, es para recibir esa noticia con tristeza. Además, que lo que usted acaba de decir, pues efectivamente son muchos los testimonios, muchas las palabras que resumen, aunque nunca quedará... se quedará muy corto siempre el resumir lo que han hecho en estos más de 50 años. Pero, hermana, ¿es una alegría todo lo que han recibido también?
Pues sí, así es. Porque también hemos recibido mucha compañía, mucho apoyo, gente muy abierta, muy acogedora. Uh-huh. Esta unidad pastoral tiene gente encantadora, uh-huh, que trabaja por el reino muy bien. Todo eso nos lo llevamos también nosotras, tanto pues, como hemos dado, hemos recibido.
Pues esperemos que siga siendo así, que el legado, que este legado que dejan se siga construyendo. Vamos a remontarnos un poquito a los primeros años. Muchos de los oyentes seguramente se acuerden de esos primeros años. ¿Cómo fue ese comienzo, hermana?
Pues mira, yo de esto no sé mucho porque no he estado involucrada en ello, pero te quiero decir que yo soy de Vitoria también. Uh-huh. Conocía el comedor pues cuando venía a visitar a mi familia y entonces era una comunidad muy joven cuando empezamos, gente con mucha ilusión que empezó con los niños en la guardería, tenía un entusiasmo grande y primero empezó la guardería de los niños hasta la Navidad. En la Navidad se abrió el comedor social y que acogía a toda la gente necesitada, a gente sencilla. Y también a veces se recogían a personas de la calle y se abrían, no tenían dónde dormir, pero dentro tampoco, pero abrían, echaban colchones para que no pasaran frío, uh-huh, en los recibidores. O sea que toda esa gente estaba muy agradecida a todo lo que se les ofrecía. Y luego ya en el comedor, pues a los obreros, a gente que no tenía en aquellos tiempos, pues que venían pues hombres solos y así, tenían el comedor que estaba siempre repleto de gente y se... muy agradecido siempre por todo, por lo que iban manifestando también en aquellas épocas. Uh-huh. Es un poco lo que a mí me han transmitido.
Hablamos del comedor de desamparadas, ¿no? O sea, del primero, ¿no? En el comedor de desamparadas y luego ya fue el Hogar Alavés, ¿no?
Ya fue el Hogar Alavés y uh-huh, luego conocieron a Carlos Abaitua. Uh-huh. También trajo, pues venían jóvenes de los pueblos también, uh-huh, aquí recibían una formación y... el apoyo a muchos jóvenes fueron...
¿Qué labor tan buena, hermana, hicieron, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, durante todos estos años, bueno, fueron pasando los años y llegamos hasta hoy, que ya conocíamos esta triste noticia, ¿no?, de la despedida y más, pues, tras lo que ha contado, tras tanto servicio, tras tantos años. La falta de relevo, la crisis vocacional, tiene mucho que ver en este cierre de la comunidad de Vitoria, ¿no, hermana? ¿Qué cree que está fallando en la juventud para que muchas mujeres, muchos chavales, chicos, chicas, no se sientan llamados?
Bueno, pues este es un tema que afecta a toda la Iglesia. La sociedad ha cambiado mucho. Ahora se comprometen a vivir, pero de otra forma diferente. Se conoce que, como los tiempos han cambiado, lo mismo que los matrimonios, ahora también han cambiado mucho, pues la vida religiosa también. Igual nos están llamando a abrirnos a su manera de pensar. Uh-huh. Porque podemos estar involucrados, pero vemos que de ellos están involucrados en cantidad de cosas los jóvenes.
Sí.
En formas nuevas. Porque yo me acuerdo en la pandemia, estaban ahí con los marginados, en los hogares, aunque estaban con COVID o sin él, y ahí estaban dando el callo, visitando a las familias, haciéndoles la compra. O sea, hay muchos jóvenes comprometidos en el reino y su justicia, en salvar vidas, en defender los derechos de las personas... Uh-huh. En ONGs, o sea, que los jóvenes tienen una inquietud, o sea, que es gente generosa, aunque a veces veamos lo contrario, pero hay mucha gente muy comprometida y muy... de otra forma, que
y
no
la iglesia,
es...
la Iglesia quizá debe de escucharles, ¿no?, de tratar más de cerca, del tú a tú, de sus problemas, sí, de sus inquietudes, ¿no?, es lo que usted dice, ¿no, hermana?
tampoco de eso te puedo decir mucho porque yo no tengo mucho trato con jóvenes, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, pero bueno, pero es una visión más porque efectivamente usted ha dicho que es un problema de toda la Iglesia, la falta de relevo, la falta de vocaciones. Pero bueno, pues habrá que explorar todas las vías que sean porque el Señor sigue llamando. Y bueno, pues usted, hermana, sus hermanas también de la comunidad, los sacerdotes, todos en algún momento llegaron a conocer a Jesús, se enamoraron de Jesús y por eso dieron su vida por él, han dado su vida por el reino. Entonces, estos jóvenes, pese a que también están dando la vida por el reino, les falta conocer a Jesús. Entonces, ese enlace es lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, eso es una cosa ya de toda la Iglesia. Bueno, hermana, las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, que están en todo el mundo, 250 religiosas repartidas en 32 comunidades. En España están presentes en 18 comunidades, que se verán reducidas a 17 tras este cierre. En Euskadi tienen presencia en Basauri y también en Erandio. ¿Qué define a una compasionista?
Bueno, pues yo, la compasión, valga la redundancia, es lo que define una compasionista, la compasión. Nuestras constituciones lo dicen, nuestra vocación nos asocia particularmente al misterio de la compasión de Dios por el hombre, y esta la realizó Jesús. Nuestra vida, como la de Jesús, quiere ser esa expresión del amor de Dios por los débiles y los despreciados de la sociedad. El Espíritu tocó el corazón de nuestro Padre Fundador y lo hizo comprender que había sido elegido para una gran misión. Hoy, como ayer y como siempre, sigue vivo en el corazón de la humanidad la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre es crucificado, sigue llagado, coronado de espinas después de 2000 y pico años. Jesús sigue necesitando de las pequeñas o grandes compasiones. No hemos sabido captar todavía su mensaje, su vida, su acción, su amor, que hoy sigue muriendo a pesar de todo en el siglo XXI. Y por eso, mientras existe la pasión, tendrá que hacer compasión. Esta, yo creo que seguirá viva, de una forma o de otra. Hoy estamos buscando caminos, a pesar de la edad, a pesar de la falta de vocaciones. Queremos buscar en este camino sinodal que vive la Iglesia, junto a hermanos y hermanos nuestros, junto a los laicos, a otras congregaciones en alianza, pues buscar caminos nuevos y para no dejarnos que la vida deje de latir en nuestros corazones a pesar de enfermas, a pesar de los años y a pesar de que no hay vocaciones. Y ahí estamos luchando por sobrevivir.
Pues bueno, de todas maneras, 18 comunidades en toda España, 32 comunidades en todo el mundo, ahí hay futuro también, ahí la llama no se ha apagado, ahí la llama sigue viva.
Así es, sí.
Hermanas, ¿y ustedes, hermanas, las dos que quedan aquí en Vitoria, podemos decir, se van a Madrid, se van a Erandio, se van a Toulouse, ¿dónde se van a repartir?
Vamos a Madrid, las dos.
A Madrid, o sea, sí. Se quedarán allí, bueno, pues ya saben todos los oyentes que están escuchando, si alguna vez quieren, se pasan por Madrid y quieren saludarlas, pues ahí estarán la hermana Blanca y la hermana, perdón, la otra hermana, ¿cómo se llama?
Pilar Beltrán.
Y Pilar Beltrán, pues estas dos hermanas que estarán en Madrid, pues las personas de Vitoria que quieran seguir manteniendo el contacto, pues ya saben dónde localizar a esa hermana. Solo queda darles las gracias a todas ustedes por tanto, por todo lo que nos ha contado, por tantos años de servicio, por tanta compasión derramada aquí en Vitoria. Y lo pudimos ver además en la misa de despedida en San Ignacio, donde se llenó el templo para arroparlas y para agradecerles su presencia y su tarea. Yo me acuerdo que les quise saludar y apenas podía de tanta gente que estaba alrededor suyo dándoles besos y dándoles las gracias. Así que la Virgen siempre muestra la compasión al mundo a través de las religiosas como son ustedes, hermanas.
Bueno, pues así es, que la Virgen nos acompañe siempre, es nuestro modelo de compasión al pie de la cruz.
Pues hermana, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que estén muy bien en Madrid, que estén muy a gusto, que desde allí sigan en contacto con nosotros, que la diócesis no se olvida de las compasionistas de Vitoria, no se va a olvidar, desde luego, después de tanto tiempo de servicio y de tarea a los más débiles, a los últimos, así que aquí nos tienen para lo que necesiten, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias hermana, muchas gracias.
Bueno,
un beso.
Sí. Adiós.
Adiós, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos, todos los seguidores de Jesús nos unimos para lo más importante, ver que Cristo resucitado nos convoca para caminar juntos. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, responsable de ecumenismo en la diócesis de Vitoria.
Pues sí, en pocos días celebraremos la semana u octavario de oración por la unidad de los cristianos. Es una invitación tradicional en esta época del año que se nos hace desde el Consejo Mundial de las Iglesias y desde el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos. Son unos días de oración que transcurren entre el 18 y el 25 de enero. El 25 es el último día por celebrarse en ese día la festividad de la conversión del apóstol San Pablo. Sin duda ese espíritu de conversión que debe animar siempre la vida de todo creyente, de toda persona cristiana y también, en este caso, de las iglesias, en ese proceso de oración y de trabajo por recuperar la unidad tan deseada por Jesús. Este año se nos invita a celebrar estos días bajo el lema «Haz el bien, busca la justicia». Es un lema entresacado de los primeros versículos del profeta Isaías. Isaías, recordamos brevemente, vivió en el siglo VIII a.C. en un momento de florecimiento económico y cierta estabilidad política, pero en un periodo también de injusticias, de desigualdades, de inequidades. Y en ese momento se vive una religión bastante ritual, formal, basada en las ofrendas y los sacrificios. Y ante esta situación, el profeta Isaías trata de despertar la conciencia del pueblo. Frente a esas injusticias y desigualdades, él descubre y transmite lo que él entiende que es el deseo de Dios, el sacrificio verdaderamente que quiere Dios, que es sencillamente que se haga el bien, que se tomen decisiones justas, que se restablezca al oprimido, que se haga justicia con el huérfano, que se defienda la causa de la viuda. Por eso este lema tan significativo: haz el bien, busca la justicia. Y ese es el lema que nuestros obispos, los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, nos dicen que es, bueno, pues un momento oportuno para hacer frente a los desafíos de la justicia y la fraternidad. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, también vivimos momentos difíciles. Pues una manera, dicen ellos, de favorecer la unidad entre los cristianos es trabajar juntos por la justicia, cooperando en acciones que hagan patente el deseo de paz y de unidad entre los cristianos y con el resto de la humanidad. Un mensaje muy claro, un mensaje muy rico, que es una oportunidad para que pensemos, reflexionemos y oremos. Y yo diría y insistiría en ese tomar conciencia a toda la comunidad cristiana, no solo los obispos, los sacerdotes, los consagrados, toda la comunidad cristiana, también los fieles de a pie, podríamos decir. Es importante ser conscientes de la importancia de estos días, de esa necesidad de unidad entre los cristianos, todavía más cuando convivimos en una sociedad, en una realidad tan plural, donde estamos personas creyentes y no creyentes, y entre los creyentes de distintas religiones y cristianos de distintas confesiones cristianas. Como colofón de estos días, en nuestra diócesis tendremos una celebración ecuménica el día 28 de enero, sábado, a las 6 de la tarde. El 28 de enero, sábado, a las 6 de la tarde, una celebración ecuménica en la parroquia de San Mateo Apóstol de Vitoria. Convocamos, organizamos, además de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y el Secretariado General del Consejo Evangélico del País Vasco. Os invitamos a participar en esa oración intensa en estos días a lo largo de todo el año y a uniros en la medida de lo posible en esta celebración ecuménica. Muchas gracias.
Y la Fundación Ithaca Escolapios está estos días en la prensa y en las parroquias para recabar apoyos, tanto económico como personal, ya sea de como voluntario o con una aportación económica, para su proyecto de ayuda a jóvenes inmigrantes que están fuera del sistema. Escuchamos a Aitor Sopelana, voluntario de esta ONG católica.
Muy buenas, hoy venimos a presentaros la Fundación Ithaca Escolapios. Esta es una fundación sin ánimo de lucro de los Escolapios, para intentar transformar la sociedad, sobre todo a través de la educación. En la sede de Vitoria-Gasteiz tenemos diferentes proyectos, como alfabetización para personas migrantes, ayudándoles a aprender castellano, orientación y formación a personas con diversidad funcional, reparto de alimentos a las personas que requieran de ellos, apoyo socioeducativo a menores en vulnerabilidad, grupos de tiempo libre para educación en valores. Pero hoy, concretamente, venimos a presentaros el Hogar Aukera. El Hogar Aukera es un hogar de jóvenes migrantes en riesgo de exclusión social. Hay que entender, para ponernos en contexto, que estos jóvenes salieron de sus países siendo niños, dejando a sus familias, amigos, por un futuro mejor. llegan aquí y cuando son menores se les ampara, pero al cumplir la mayoría de edad se les deja de acompañar en este proceso tan complicado. Desde la fundación no nos podíamos quedar de brazos cruzados y les ofrecemos un hogar donde vivir y donde puedan estar estudiando, formándose para en un futuro conseguir un trabajo, donde puedan prepararse para una futura vida autónoma, donde puedan regularizar sus papeles y que consigan ese sueño que tanto desean, siendo acompañados por educadores, educadoras, voluntarios y voluntarias. Es un hogar completamente normal y familiar. Ellos son los responsables de hacer sus tareas, ellos son los responsables de la cocina, la limpieza del hogar y simplemente requieren acompañamiento y ayuda en momentos puntuales. Lo que os invitamos es que nos echéis un cable. Nos echéis un cable pues aportando económicamente, ya que este es un proceso, un proyecto deficitario y tiene que asumir gran parte de su coste la fundación. Lo hacemos con gusto porque creemos en ello y en estos chicos, porque es verdad que los resultados nos amparan, ya que la mayoría de las personas que han salido en los últimos años de nuestro hogar ahora mismo están trabajando y en alquiler, teniendo una buena vida y siguen con nosotros colaborando como voluntarios y voluntarias. Venimos a eso, a que si queréis colaborar con nosotras, nos apoyéis, pues haciendo, aportando el poco dinero que podáis, que siempre será bien recibido, o aportando vuestro tiempo como voluntarios y voluntarias y viendo entre las dos partes en qué actividades podéis encajar mejor. Muchísimas gracias y entre todas conseguiremos un mundo mejor. Mía Esquer.
Y un último apunte, fiesta de las Candelas, 5 de febrero. La cofradía de la Virgen Blanca convoca a todos los padres a presentar ante la patrona de Vitoria en su capilla en la iglesia de San Miguel a los más pequeños de la casa. Para tener más información pueden visitar nuestra web o en la sede de la cofradía de la Virgen Blanca en la calle Zapatería. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesesvitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!
Christus lives.